Pues resulta que todo el mundo está hablando de la economía, de lo que va a pasar este año, sus predicciones, etcétera. Y he recibido un gran FOMO para yo también poder meter mi cuchara a ese platillo tan delicioso de las predicciones de lo que va a pasar en el 2023. Pero antes de eso es muy importante saber qué es exactamente lo que pasó, qué está esperando que pase el mundo. Y luego vamos a platicar de cada una de estas cosas, de la Reserva Federal, de la inflación, de la recesión, de la burbuja de COVID antes del TEC, de COVID en China. Vamos a platicar de la guerra en Rusia y Ucrania, energía, oro, nuevas monedas del conjunto chino y del BRICS, las regulaciones de cripto y lo que se van a significar moviéndose para adelante. Y también vamos a platicar de bienes raíces. Y al final vamos a poner todo en esto, todo en la mesa, y vamos a poder platicar de cómo vemos el panorama a fin de cuentas. Pero antes de abrir, feliz 2023. Espero estén teniendo un excelente inicio de año y que le estén dando con Toño de Valdés, como diríamos por mi pueblo, Austin, Texas. Y también, antes de empezar, quería decirles a todos ustedes gracias por su apoyo con Mezcal Alerón. Les dije, salimos en Soriana, y si quieren darse una vuelta City Clubs de Soriana, City Clubs, nada más en Nuevo León ahorita, y vamos a empezar a expandir en otros lados porque fue la primera orden antes de fin de año. Y para todos ustedes que saben, es Reyes Magos, se vienen los Reyes Magos, así que queremos darles también tantito alerón para los Reyes Magos. Vayan a mezcalalerón.com y usen el código Reyes, 15% de descuento de su tío Salo. Venga, empecemos con esto que se viene bueno. ¡Ey! Se viene bueno el desmadre este año, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo que todo el mundo está esperando que pase en el 2023? A la grande, las predicciones más normales son las que siguen. La Reserva Federal va a subir intereses una vez más. De ahí va a dejar los intereses así y vamos a tener una recesión muy leve, pero puede que siga tomando un poco de tiempo. Eso es básicamente lo que estamos esperando, más también que la inflación baje en todos lados y obviamente que la guerra termine. Eso es lo que he visto yo, he encontrado que todo el mundo en promedio está diciendo que va a pasar. Ahora platiquemos de lo que nosotros pensamos va a pasar. Número uno, la Reserva Federal. Jerome Powell no es tu tío que viene a decirte mentiras esta vez. Jerome Powell viene y la única mentira que te está diciendo es no te está diciendo lo fuerte que te va a tocar ese agarrón y ese golpetazo por atrás que te van a dar. Básicamente la Reserva Federal, y lo que yo estoy esperando de la Reserva Federal de acuerdo a lo que tiene que hacer, que se trata de sacar liquidez de los mercados por todo lo que generó, que fue una inflación, una burbuja. Tenemos que desinflar esa burbuja para que podamos seguir con la economía sin tener que destruir todo con inflación. Por ende, se me hace que Jerome Powell lo que va a hacer es va a subir tipos una o dos veces más y de ahí los va a dejar tablas por otros 6 meses, digamos. Ahora, lo que la gente no está esperando con esto es el resultado que va a tener. Eso es como yo lo veo. Y también veo que antes de fin de año vayan a bajar los intereses rápida y agresivamente. Y ahorita vamos a platicar por qué. Dos, vamos a platicar de la inflación instantáneamente. Es muy importante saber que la inflación en estos momentos no está bajando. Lo que está bajando es cuánto está subiendo la inflación cada mes. Lo que yo creo personalmente es que sí vamos a llegar a un punto donde veamos a la inflación bajar, ¿ok? Sobre todo por lo que viene. ¿Por qué veo a la inflación bajar a cierto punto y rápidamente? Simplemente porque el Fed lo que está haciendo con su tightening es lo que nos lleva al siguiente punto, que es crear una recesión. Y una recesión, cuando todo el mundo dice que va a ser una recesión leve, es ahí donde no puedo estar de acuerdo con ellos. No puede ser una recesión leve. De que puede ser rápida por la razón sencilla que hemos ya estado en una recesión, en un bajón de mercado por un año. Y normalmente eso no es algo que quiere el Fed y también Estados Unidos no quiere verlo así para adelante y van a tener muchos problemas creciendo para el próximo año. Por lo que se viene una recesión fuerte. Y esta recesión va a ser simplemente derivada del punto que sigue. La burbuja de COVID antes en el sector de tecnología, el sector de los SPACs y las compañías zombies. Recuerden que desde el 2008 nos has estado dando dinero gratis. Toma. Bueno, 2009, 2010. Han estado imprimiendo dinero a lo loco. La impresión de ese dinero y las condiciones financieras son sencillas. Lo único que tienen que saber es que, como el dinero ha sido tan barato de pedir prestado, ha habido muchos negocios que se han fondeado simplemente de deuda y de promesas de hacer dinero a futuro. En estos momentos les puedo decir que todos los fondos con los que yo estoy hablando para X, Y o Z, todos están buscando ahorita mismo empezar a invertir. Pero las compañías que están buscando son compañías de recesión, compañías que tienen un buen cash flow, compañías que no tienen una cantidad de empleados grandes y compañías que van a vender un producto que se compre dentro de la recesión. Es la tendencia que hemos estado viendo en los mercados últimamente con los inversionistas y creo que eso es algo que explica muy bien lo que estamos viendo en el mundo de tecnología, en el mundo de la bolsa, etcétera. Y esto es porque, de nuevo, a través de los últimos casi 15 años hemos estado dando dinero de la manera más sencilla y hay muchas burbujas que se han formado. La burbuja del coche eléctrico, llevo platicando de esa hace un rato. ¿Por qué es la burbuja del auto eléctrico? Porque muchas compañías salieron a vender coches eléctricos que nunca ni siquiera llegaron al mercado, pero levantaron muchísimo dinero para poder, levantaron muchísimo dinero para ellos llegar y entrar en el negocio. Lo que fue y lo que ocurrió fue, tristemente, no cualquiera puede hacer un coche y no cualquiera puede producir cosas a gran escala. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en esta burbuja de COVID, lo que estamos viendo ahorita que se causó a través de todos estos años es, hay muchas empresas que no deben de existir. No para darle al maldito perro muerto otra vez en la cabeza o caballo muerto, no sé cómo se dice en español, si es que se dice en español, lo decimos en inglés. Pero la realidad es, tenemos que ver compañías como Carvana quebrar, tenemos que ver todas las SPACs quebrar, tenemos que ver a Henrik Fisker quebrar, tenemos que ver todas estas compañías como WeWork, cosas grandes que no tienen sentido financieramente en la manera en la que están estructurados el día de hoy, tienen que caer o reestructurar. Hasta que no veamos eso, no en verdad hemos llegado al límite del dolor. ¿Por qué? Porque mejor llévate estas compañías entre las patas, absorbe la liquidez, los fondos absorben sus pérdidas, el mercado da el bajón que tiene que dar y ya de ahí puedes seguir para adelante. Recuerden que Jerome Powell tiene planeado, lo dijo en su último speech, tiene planeado después de una recesión volver a imprimir dinero para ayudar. Lo dijo desde el principio, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo mismo esta vez, pero lo que tienen que hacer es desinflar la bolsa muy, muy, muy cabrón para poder hacer esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo veo con eso. Ahora, entrando a COVID y China. COVID, esto es algo que tenemos que tener muy presente en estos momentos y es lo que platicamos hace unos días, no me acuerdo hace cuánto, de que China reabrió sus puertas, China reabrió entre sí y dicen que todo el mundo tiene COVID y todo el mundo está viajando de China a todos lados del mundo y pegándole el COVID a todos. Esto es simplemente una movida muy extraña porque China tuvo una política de cero COVID por 3 años. Sobre todo se volvió muy fuerte después de las Olimpiadas de este año, si recuerdan, cuando empezó el conflicto entre Vladimir Putin y Ucrania y Estados Unidos. Cuando empezó ese conflicto, recuerden, fue cuando China fue y dijo, vámonos todos, y se encerraron más fuerte. Pero no tenían tantos casos. Sé que todos creemos que China está reabriendo solamente porque la gente ya estaba insatisfecha y no estaba contenta y no quería estar encerrada más, sobre todo por lo que pasó en ese edificio que se quemó. Pero la realidad es, no tenían por qué hacer lo que hicieron. China nunca reaccionó en la manera en la que reaccionó esta vez. Y tenemos que estar atentos a qué puede pasar. Porque uno, podemos ver una inflación brutal regresar al mercado, como lo vimos con nosotros cuando regresamos al mercado, ¿no? A comprar y todo. Dos, recuerden que hay muchísima escasez de energía y China es un gran consumidor de energía por la cantidad de gente que tienen. Entonces vamos a empezar a poner nuestros ojos ahí. Y tres, variantes que no hemos visto. Simplemente esto puede irse de muchísimos lugares, ¿no? De que sea el fondo del mercado, el fin de todo y que China literalmente regrese a hacer lo que estaba haciendo antes, no tenga problemas con Estados Unidos después de todas las sanciones que le estamos poniendo a China, etcétera, que no va a pasar, pero eso podría ser un escenario buenísimo, ¿no? Que China nada más regrese al mundo y vámonos todos para arriba. Pero también hay muchos riesgos, ¿ok? Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania va para largo. Va para largo porque es un negociazo para Estados Unidos, negociazo y para Ucrania también y también para Rusia. Entonces, todo el mundo involucrado en este conflicto está haciendo mucho dinero y hasta China indirectamente está inflándose porque están comprando energía de todos lados, rusa a descuento y de todos lados ahora con todas las alianzas que acaban de hacer a descuento por todo el mundo. Entonces, cuando estamos hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, recuerden, Estados Unidos está involucrado de 100-100. Si yo me fuera a agarrar a madrazos con alguien más, ¿no? En el recreo, y los dos tenemos un bando muy cabrón, ¿no? Yo tengo a todos mis amigos y él tiene a todos sus amigos. Y de la nada hay un güey que llega, un tercero, digamos Ro, que lo conocen a Ro, y me empieza a dar que una pistola, que para que le pegue. No dirían que después de que le rompa la madre al otro güey con todas las armas que me dio Ro, van a decir, pues güey, claramente Rodrigo le ayudó. Y la próxima vez que nos vayamos a agarrar a madrazos en el recreo, también se van a agarrar a madrazos a Rodrigo. Entonces, este conflicto entre China, Rusia, Ucrania y Estados Unidos solamente va a escalar más. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado porque les había contado mucho antes de todo esto que las guerras iban a ser muy diferentes. Esta guerra que estamos viviendo en este momento desde Estados Unidos, ni siquiera sabemos que estamos en la guerra. ¿Me entienden? Solamente porque no ves bombas volar ni nada, no quiere decir que no estés en guerra. Y ahora quiero poner la atención a lo que habíamos platicado hace mucho, a esos satélites que tiene China que cortan cosas. Porque si en verdad quieres joder a alguien y Rusia tiene la capacidad de ir al espacio, lanzan satélites todo el tiempo, etcétera. Si tienes la capacidad de cortar satélites, de destruir satélites, puedes destruir una nación mucho más fácil de lo que te imaginas. Imagínate una nación sin cuentas de banco, sin poder pagar, sin manera de hablar uno con otro, sin comunicación. Porque toma tiempo poder restablecer todo eso. Y además, todos los peligros que existe en una guerra espacial. Esto es una locura. Nadie tiene que enterarse de nada. No verías nada más que tu teléfono no tiene servicio. Y es como el, ah, puede que el sol le haya pegado rico acá, que haya una ondita de sol y todo se cayó. Vamos a ver qué está pasando. Y en realidad puede ser un gobierno tirando satélites de otro. Y ahí, ¿qué les puedo decir? Eso sería la escalada más grande que podría haber. Pero también al mismo tiempo, es lo que yo haría si fuera un hijo de puta. También lo que haría si fuera un hijo de puta es lo que está haciendo China y usar a sus ciudadanos como armas biológicas y mandarlos a todos lados bien contagiaditos de lo que tengan, si es que llega a ser lo que es, ¿no? La otra cosa que tenemos que hablar es la energía. Como habíamos dicho, hay una escasez de energía en todo el mundo y es innegable. No hay a dónde ir con esta escasez de energía y este problema y esta crisis de energía no se acabó aquí. Tenemos que estar pensando en lo que hizo China. En lo que todo el mundo abrió, China se encerró y empezó a comprar energía de Qatar, de Saudi, de Rusia, de todos lados como loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Eso nos está dando una señal para adelante de que va a haber un problema de energía grande, sobre todo considerando que Estados Unidos tiene sus reservas a lo más bajo que ha tenido en décadas. Décadas, porque Biden ha estado haciendo un negociazo vendiéndole toda esa inflación, digo, energía a Europa. Entonces, tenemos que tener ojo ahí con los precios de la energía porque esto puede que haga que la inflación vuelva a rebotar este año. El oro. El oro es la cosa más interesante del 2023, en mi opinión, porque en el 2022 vimos a todos los gobiernos compre y compre y compre y compre y compre. Y China sigue y sigue comprando y comprando oro, pero el precio no se mueve. Tocamos los $1,600 por onza y ahora estamos en los 1,800. Pero en sí, el precio reflejado en las compras que han hecho gobiernos tan grandes como China no están reflejados en el precio del oro. Entonces, el oro puede que sea el arma secreta, el boom para arriba de todo, pero de nuevo, no está en el interés de Estados Unidos que el precio del oro suba, por lo mismo, porque nosotros no tenemos tanto oro como todos los demás que han estado comprando y, como sabemos, el oro es el mercado más manipulado del mundo. Esta es la cosa más loca del mundo, porque no sé qué hacer. Si yo no pensara mucho... compraría oro como loco en estos momentos. Si confiara que el sistema en verdad va a pagar como debe de pagar, compraría oro en estos momentos. Pero no confío absolutamente nada en ninguno de estos perros. Por lo que vamos a ir al siguiente tema, que es la moneda del BRICS, del conjunto de China, de Rusia, Brasil, ahora Argentina, de todo el mundo, básicamente, menos Estados Unidos, Europa e Inglaterra. Ni modo, ni modo, ni modo. Todos los demás, este año, en el 2023, yo creo que vamos a ver esta moneda por fin salir. Recuerden que esta moneda, la mayor probabilidad de que cómo la vayan a armar es, están poniendo junto una canasta de monedas de todas las naciones conjuntas en el BRICS, pero eso suena como un colateral. Y también están poniendo materias primas, oro, plata, etcétera. Ese es como el plan mínimo al principio que dijeron que iban a hacer. Yo creo que en este 2023 vamos a ver por fin el principio de la sacada de esta moneda del BRICS. Y esta moneda no va a ser una moneda, no va a ser como el euro, no va a ser como el va a ser más o menos como el dólar, en el sentido que va a ser simplemente para hacer intercambios entre naciones de diferentes cosas. Porque ahorita China, Rusia están intercambiando petróleo sin intercambiar dólares. Están haciéndolo en diferentes monedas, también con oro, etcétera. Y es la tendencia que estamos viendo hacia el futuro. Por lo que el FED tiene que seguir sacando esos deliciosos, jugosos dólares del mercado. Porque si no, y queda un extra de dólares muy fuerte, se imaginarán la inflación que va a causar y la depreciación de nuestra moneda, que es básicamente lo mismo. De ahí vamos a ir a lo que sigue, porque está relacionado con esto. Si sabemos que China y Rusia están amenazando con el BRICS a Estados Unidos, a Europa, de que van a sacar una moneda, sabemos que hay una amenaza que Estados Unidos está sintiendo en contra de su moneda. Bitcoin es justamente la amenaza más grande que tiene Estados Unidos en estos momentos, porque es dinero independiente, dinero soberano, pero al mismo tiempo todos los demás países también no quieren Bitcoin. Como están viendo, están intentando controlar todo lo más posible. Por lo que se vienen las nuevas regulaciones de cripto. Hemos visto a los exchanges tronar y a todo el mundo en el gobierno de Estados Unidos hablar de cómo nos van a salvar de que estas cosas pasen. Y ahora se viene la regulación. Elizabeth Warren ya está proponiendo cosas. Les voy a decir esto. Yo creo que Bitcoin va a ser regulado de una manera muy sencilla. Y eso quiere decir es, tenemos instituciones financieras en Estados Unidos, tenemos un sistema de cripto en Estados Unidos. Tus Bitcoins jamás los puedes tener otra vez en tu ledger. Los tienes que tener siempre en tu cuenta de banco. Esa es la manera más elegante de matar ¿cómo se llama? El propósito de Bitcoin. ¿Por qué? Y mucha gente no entiende esto. ¿Pero cómo me van a obligar entonces a mí, Alejandro, a poner mis Bitcoins en el sistema? Yo los tengo ya aquí en mi ledger. ¿Cómo van a hacer eso? Es que mucha gente no vive en Estados Unidos o mucha gente no le ha pasado esto porque tal vez no tengan esta situación. Pero yo teniendo empresas en diferentes lugares del mundo, digamos solamente en México, Estados Unidos, a partir de Obama hizo esto, cambió la ley. De todo el mundo podía tener su dinero donde sea, ¿no? Pero ibas a pagar impuestos sobre lo que ingresabas en Estados Unidos. Pero tenías cuentas en Costa Rica, en donde sea, pues ahí tienes tus cuentas offshore. A nadie le importa. Y Obama cambió eso. Obama dijo, brother, si no reportas tus cuentas internacionales y yo encuentro que tienes cuentas internacionales, te las puedo quitar. Justamente van a hacer lo mismo con Bitcoin. Justamente van a ser idéntico con Bitcoin. Es la cosa más elegante del mundo. Porque pretende ser el gobierno que eres, democrático, libertades, le das toda la gente que está esperando. Pero en realidad lo que estás haciendo es matando el bien tal cual de Bitcoin. Porque la especulación grande, cuando ves el precio para adelante de Bitcoin y dices, güey, va a subir como loco, es porque crees que va a poder ser la moneda de una nación como en El Salvador. Porque va a poder sustituir la moneda de todos estos diferentes países y va a ser una gran reserva de valor. Pero si esta reserva de valor está amarrada a tu cuenta de banco, básicamente pierde mucho sentido ahí. Ahora, no estoy diciendo que Bitcoin no vaya a volver a subir, pero va a ser completamente otro mercado, completamente diferente al que hemos vivido hasta ahora. Esa es como yo lo veo. Y de ahí vamos a bienes raíces, porque todo el mundo está platicando de bienes raíces. Bienes raíces es algo muy extraño y muy... algo interesante. Yo creo que es la situación de bienes raíces más interesante en la que hemos estado en mucho tiempo, por lo que yo veo una oportunidad gigantesca. Yo creo que bienes raíces claramente va a ser afectado y claramente vamos a ver unos bajones. Pero ¿quién se acuerda en el 2020 el bajón de cuando empezó la pandemia? Yo fui a buscar casa en ese entonces. Literalmente tal cual, en cuanto cayó la pandemia, fui a buscar casas, porque el mercado cayó y colapsó completamente. Y los 3 meses que estuvimos encerrados, me di vueltas para ir a buscar casa, a ver qué quería comprar. Y me di cuenta que los precios bajaron brutalmente. Y dije, puta madre, si hubiera comprado casa en el 2020, en esos 3 meses, literalmente fueron 3 meses, cabrones, hubiera hecho una fortuna. Y por pendejo, pues no lo hice porque no sabía qué iba a pasar, etcétera. Y también empezamos a ver otras opciones en otros estados. Pero la realidad fue 3 meses y de ahí explotó todo el cash para adelante. Yo creo que esta vez esta recesión va a durar un poco más, pero nos vamos a ver en la misma situación en la que nos vimos en el 2020. Una caída seguida de inflada. De una inflada, y tal vez existe la posibilidad de que el mercado se recupere demasiado rápido, mucho más rápido de lo que pensamos. Con esto quiero cerrar lo que yo estoy viendo para adelante en todas estas diferentes áreas, pero platiquemos de las tendencias grandes. ¿Qué estamos viendo en tendencias grandes? ¿Cuál es el macro de globalización brutal? Está pasando. China en verdad está haciendo todos los deals. Lo que platicábamos que sonaba como una teoría de conspiración hace mucho tiempo es muy cierto ahora. China en verdad está buscando alianzas en todo el mundo y las está consiguiendo. Si ven un mapa, José Luis Cava es un crack. José Luis Cava acaba de hacer un video y también subió de todos los lugares donde China está haciendo inversiones y negocios. Deberían de verlo. Es literalmente todo el mundo menos ciertos lugares en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos y Canadá. Todo lo demás básicamente es de China. Entonces, la deglobalización es algo muy real. De que estamos viendo mercados completamente cambiar, cómo van a estar amarrados y cómo van a estar ligados, es algo que tenemos que tener en mente. Y cuando pasan estos cambios de mercados, hay cosas que les va muy bien y hay cosas que les va muy mal, ¿ok? Otra cosa, estamos viendo que los bancos centrales están teniendo más y más y más y más poder y quieren más y más control. Y lo estamos viendo con los CBDCs y todos sus planes de las CBDCs y cómo todos los bancos están actuando en conjunto y cómo los bancos centrales básicamente tienen la capacidad, con Christine Lagarde, con Jerome Powell y con quien sea en el Reino Unido, de simplemente una persona tomar una decisión que cambie el rumbo del mercado drásticamente. Y también los gobiernos están buscando más poder. Eso es una tendencia que hemos visto en los últimos 3 años. Los gobiernos están viendo cómo pueden censurarte, tienen sus manos metidas en todas las redes sociales, en todas las compañías de tecnología y cosas que pensamos, ay, güey, ¿a quién le importa? El FBI y el CIA en verdad están espiando a los ciudadanos en Twitter y diciendo, y literalmente, y en otras redes sociales y en otras páginas de internet, están literalmente censurando a la gente, aunque hagan bromas. Es como, ¿cómo puede haber tanto dinero? Y tienes que pensar en esto. ¿Cuánto dinero hemos gastado en la militar, en nuestro complejo militar en Estados Unidos? Este año va $1 trillón. Va a ser $1 trillón mínimo, que es lo que acabamos de aprobar en el Omnibus Package, ¿no? Entonces, Biden el año pasado contrató 80,000 personas más para que trabajen en el IRS. Como podemos ver, estamos viendo muchísimo control ejercido por estas personas y estas personalidades en el gobierno y de poder que tienen mucho dinero. No sé por qué, digo, sí sé por qué, quieren mucho más dinero y mucho más poder, pero tenemos que tener los ojos abiertos. Vamos a cerrar esto, vamos a ponerle un botón, vamos a ponerle un moño a este regalo para empezar bien el 2023, bien cabrón, contigo y un blond, señores, y vamos a hacerlo bien. En el 2023 esto es lo que veo pasar. La guerra va a escalar de una manera diferente. Diferente que no vamos a ver, que aún así va a ser como, ok, tiene que haber un cisne negro a cierto punto en algún lado. ¿Por qué? Simplemente por lo que la Reserva Federal está diciendo, está intentando hacer. Está como intentando romper a huevo algo para que se caiga todo y ellos nos puedan sacar. Por eso mismo también, y el hecho que tienen las CBDCs a la vuelta de la esquina, me está diciendo que vamos a ver lo siguiente. Este periodo de aumento de impuestos va a causar un decline del gasto. Va a llegar el momento en que Carvana y todas estas empresas que tienen que tronar, truenen. Todos estos fondos que están invertidos en estas empresas van a empezar a vender otras cosas y vamos a ver un bajón duro en los mercados. Ese bajón va a ser rápido, ¿ok? Estoy imaginándome algo como COVID-2020. Algo así más o menos en este tipo de situaciones. ¿Qué más estamos viendo? También creo que la inflación va a rebotar. Michael Burry también dijo esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer literalmente es lo que hicimos en el 2020. Una vez más, vamos a llegar, como le quieras ver, a otra recesión y por alguna razón nos van a tener que sacar de ella imprimiendo dinero, como lo dijo Jerome Powell, y vamos a ver otro pump de inflación. No estoy diciendo que la inflación ahorita vaya a seguir, va a subir, etcétera. Va a seguir en ese tramo donde está cayendo no está cayendo la inflación, está cayendo el ritmo en el que está subiendo la inflación. Vamos a ver eventualmente eso, tocar esto. Ves la recesión, eso genera deflación e inmediatamente la impresa de dinero, pero va a ser de otra manera, va a ser muy diferente a la pasada. Eso es como estoy jugando el mercado en estos momentos, pensando que esto es lo que va a pasar. ¿Se va a hacer realidad? No sé, nadie sabe, pero vamos a ver qué exactamente va a pasar. Le mando un abrazote a todos. Muy feliz inicio de su año. Sean inteligentes con todo su dinero y a darle con todo, cabrones. Que estas oportunidades se dan una vez cada década. Una vez. Bueno, dos, porque ya también hubo COVID. ¡Ah! Y antes de irme, les quiero decir esto. El mercado ya no va a ser como antes. Sabemos, todos estamos esperando esto, ¿no? Que la Reserva Federal arregle todo, baje los intereses y regresemos al mercado de antes. ¿Estamos de acuerdo? No va a pasar. En el 2020 tuvimos, por la razón que quieras, una recesión y COVID. En el 2021 tuvimos COVID e inflación. En el 2022 tuvimos inflación, recesión y ahora otra vez COVID. 2023, ¿qué va a ser? No, esto ya no es un mercado como el de antes. Este es un mercado que vas a tener que empezar a moverte de acuerdo a lo que estés viendo y ya no va a ser como de tírale dinero a lo que sea y todo va a ser varo. Esto está cambiando. Solo piensen en esto. Amazon ha perdido más dinero solamente en su market cap que todo el mercado de cripto junto. Y nadie está hablando de eso. Véanla venir, señores. Les mando un abrazote.